Revista de Economía y de Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, sigue con ustedes hasta las 7 de la mañana. Quiero recordarles, si son oyentes habituales o bien si se incorporan por primera vez a este programa, que Revista de Economía y Turismo se puede escuchar también en Internet, en directo y en diferido, entrando en la dirección teleunet.com, después en radio, en programas emitidos y en las fechas correspondientes a todos los jueves del curso lectivo. Si tienen alguna duda, de todas formas pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico radio@uned.es. Como les explicábamos en la presentación del programa, Francisco Mochón Morcillo, catedrático de Análisis Económico de la UNED, fue el encargado de impartir la lección inaugural del curso de esta universidad con el título Globalización y Nuevas Tecnologías. Francisco Mochón ha desempeñado su labor también en la administración y en la empresa privada. Entre otros cargos, ha sido director general de Política Financiera del Gobierno Autonómico Andaluz, director general de Finanzas y Control Presupuestario del Grupo Telefónica. Su campo de trabajo y de investigación se centra en la macroeconomía, las nuevas tecnologías y las finanzas, cuestiones sobre las que ha publicado numerosos libros y artículos. Actualmente es director del Departamento de Análisis Económico 2 de la UNED y miembro del Consejo de Redacción de Radio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad. Habitual colaborador también de nuestro programa. Muy buenos días, Francisco Mochón. Enhorabuena por esta presentación de la lección inaugural del curso 2006-2007 de la UNED.
Muchísimas gracias. Buenos días.
La conferencia se titula Globalización y Nuevas Tecnologías. Usted en la conferencia contó de una manera muy, muy interesante, nos introdujo en el tema de la globalización y quizás las perspectivas más actuales sobre este tema. Al principio habló de historia, de la globalización y se refirió a olas. A mí me parece muy interesante que hagamos una breve referencia a ese concepto de olas de la globalización al que usted se refiere.
Vamos a ver, yo lo que decía es que según los expertos, de acuerdo con una, si se establecen unas categorías para definir qué es globalización, y en ese sentido, globalización, el factor desencadenante es la reducción del coste del transporte y de las comunicaciones. Esto implica una caída de la barrera del comercio y un aumento del ratio de apertura. Además, conlleva una difusión del conocimiento y un realce de la tecnología. Bueno, pues así concebida la globalización, esto no es una cosa que haya ocurrido siempre, sino que en la historia moderna ha habido tres olas de globalización. Una primera, que empezó con el descubrimiento de América en el siglo XV, una segunda, que arrancó con la revolución industrial a comienzos del siglo XIX, y una tercera ola de globalización que se inició a finales del siglo XX y que ha venido caracterizada por lo que es la irrupción de las nuevas tecnologías.
Esa tercera ola de globalización, Francisco Mochón, ¿qué peculiaridades tiene?
Bueno, lo que habría que decir es que en la primera nació como bloque hegemónico Europa. Estamos hablando a partir del siglo XV. En la segunda fue a partir de la revolución industrial Norteamérica. Y la tercera es los países del sudeste de Asia, así lo que se llama el anillo del Pacífico. Y lo peculiar es que lo que ha actuado como elemento desencadenante ha sido elementos como la electrónica, los microtransmisores y las nuevas tecnologías. Y ahora ya lo que se comercia no es tanto bienes manufacturados, sino tecnología y conocimiento. Y bueno, estas serían realmente el papel protagonista de las nuevas tecnologías. Y luego hay tres elementos que actúan como mecanismos impulsores lo que llamaríamos la nueva ola de globalización o la presente ola, que son las multinacionales, la I+D+I, es decir, la investigación, el desarrollo y la innovación, y las inversiones extranjeras directas. Esto, junto con una difusión instantánea del conocimiento, gracias a las nuevas tecnologías, definen los elementos básicos de la presente ola de globalización.
Las otras dos cuestiones que usted ha mencionado no se han cuestionado, pero quizás el crecimiento de las compañías multinacionales en algún momento se llegó a poner en duda o se dijo que se había llegado a tocar techo. Ahora ese movimiento es muchísimo mayor que hace unos años.
vamos a ver, con el tema de las multinacionales, lo que se ha criticado también en muchas ocasiones al hablar de la globalización es que actúan como agentes de rapiña, que y sí es verdad que a lo largo de lo, que ha habido momentos en que a lo mejor se ha abusado. Lo que sí es verdad es que las multinacionales en los últimos años, primero, han aumentado en número y han aumentado el número de países que tienen multinacionales. Y ya no son solo los grandes países desarrollados, sino también los países en vías de desarrollo. Y estas multinacionales es un mecanismo fundamental para transferir progreso tecnológico, para transferir mejores prácticas de gestión. Y además consideran, en sus planes de localización y de decisión, consideran el mundo considerado desde una perspectiva global. Es decir, que incluso la I+D+I ya no se lleva a cabo en los países, exclusivamente en los países donde está la sede de la multinacional, sino que se adopta un enfoque global y se llevan a cabo actividades en aquellos sitios donde resultan más eficientes para el conjunto de la compañía. Otro elemento importante dentro de las multinacionales es que se dice que en cualquier sitio se puede desarrollar cualquier actividad siempre que haya lo que se llama el término es cluster, es decir, que un grupo de empresas que llevan a cabo unas actividades similares y que generan economías externas para ellas.
Vamos a entrar en el otro de los temas que usted trató en la conferencia, las nuevas tecnologías dentro de esta globalización. Usted toca varios temas en relación a las nuevas tecnologías. Hay uno que me ha llamado especialmente la atención cuando habla de economías de aglomeración.
Bueno, realmente hay dos tipos de economías que se generan en las nuevas tecnologías. Una es lo que se llama las economías de red. Las economías de red tienen lugar cuando los nuevos productos, digamos, por ejemplo, un fax, un teléfono móvil, los modem, es decir, son productos que necesitan y realmente empieza a dar su utilidad cuando aumenta el número de usuarios. Y entonces la utilidad se hace progresiva, evoluciona según una progresión geométrica. Es decir, cada vez, es decir, para ti no te sirve nada un fax, pero si tú te puedes comunicar con todos los demás, entonces el fax, si es útil. Lo mismo ocurre con un teléfono móvil. Bueno, pues ese es el primer tipo de economías. El otro tipo de economías son las economías de aglomeración. Y esto es lo que hace alusión, es que el efecto difusión del conocimiento se irradia por bloques, pero luego aparece generalizado, tiene efectos locales que se hacen globales. Si a esto unimos el hecho de que con las nuevas tecnologías el coste de reproducir una nueva idea, incluso un nuevo producto, una vez que ya se ha generalizado su uso, es prácticamente nulo. Y que además estos nuevos productos que antes habíamos mencionado normalmente reducen de forma, experimentan rendimientos crecientes cuando lo produce no solo una única empresa, sino un grupo, otras empresas. Si todo el mundo se ve beneficiado por el comportamiento de otras empresas, bueno, pues a esto es a lo que hace alusión el concepto de economía de aglomeración. Es decir, que hay interrelaciones que benefician de forma progresiva a todos los agentes que participan en el proceso productivo.
Sí, usted habla también de los efectos positivos de la globalización. También se refirió a los movimientos antiglobalización dentro de lo que podrían ser efectos negativos. Vamos a ir por partes. En su opinión, ¿cuáles son los efectos positivos de la globalización?
Bueno, haciendo un resumen de ellos, podríamos decir que la globalización realmente es un mecanismo para generar prosperidad y crecimiento. ¿Y por qué? Bueno, porque propicia la especialización, aumenta la competencia, esto genera mayor productividad y crecimiento. Y la prueba está en la evolución de países como India o China, que claramente han cambiado su ubicación en el mundo y su protagonismo gracias a la globalización. Entonces, lo que esto ha llevado ha sido a una serie de estudios de decir, bueno, vamos a ver, se genera globalización, pero estamos en un mundo donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más, sino por lo menos más pobres, donde no se acortan las diferencias. Sí, esto ha llevado a estudios serios, lo que se llama, por un lado, los estudios de la convergencia. Sí, convergen los países hacia niveles de renta más o menos igualitarios, y por otro lado, la pobreza. Cómo ha evolucionado la pobreza y la desigualdad. Bueno, pues desde el punto de vista teórico hay considerable evidencia empírica para decir que ha habido convergencia. Si lo que se llama la convergencia condicional y la convergencia sigma, es decir, la desigualdad se ha reducido, pero este tipo de estudios no tienen en cuenta que puede ocurrir, si lo que considera es comunidad de estudio cada país, y puede ocurrir que dentro de cada país la gente no tenga la misma renta, sino que aumenten las diferencias. Entonces, para suplir esta diferencia, viene esta limitación, se han realizado numerosos estudios para determinar la evolución de la pobreza y la desigualdad. Entonces, en la presentación del lunes, lo que analizamos es que decíamos que hasta fecha muy reciente había dos grupos de trabajos. Unos que decían la evolución de la pobreza es realmente positiva, en el sentido que a partir de datos de las contabilidades nacionales de 178 países se comprueba que el número de personas que viven bajo el umbral de la pobreza se ha reducido como porcentaje del total. Y había otros estudios, el más representativo es uno de Chen y Rabaillon, con los datos del Banco Mundial y en base a encuestas de presupuestos familiares, que decían que si el umbral del umbral de pobreza era $1 al día, la pobreza se reducía, pero si era $1, si era $2, la pobreza no se reducía. Esto generalmente lo que nos quiere decir es que había una indeterminación en qué ocurre con la evolución de la pobreza. Bueno, pues en la primavera pasada se publicó un estudio realmente exhaustivo realizado por el profesor Sala y Martín, donde de forma robusta y estadísticamente consistente se demuestra que durante las tres últimas décadas del siglo pasado, de 1970 hasta 2000, se ha reducido las tasas de pobreza. Se ha reducido el número de pobres entre 212 millones y 428 millones según el nivel de pobreza que utilicemos. Y que hay 8 medidas de desigualdad que nos dicen que en los 70 la desigualdad permaneció estancada, pero que en los 80 y en los 90 la desigualdad se ha reducido.
Un dato interesante.
Esto es un dato interesante y la razón de esto ha sido sobre todo la evolución de países como India y China y otros países del sudeste de Asia, que decíamos que era en la tercera ola de globalización el bloque que se está viendo beneficiado por esta. El lado oscuro de esta realidad es que África, y sobre todo lo que es África subsahariana, y estamos hablando de casi 700 millones de personas, esta gente no ha evolucionado de forma positiva, sino todo lo contrario, que la pobreza ha aumentado. Entonces, decíamos que por un lado hay estos efectos positivos en cuanto al crecimiento y a la pobreza, si genera riqueza y a pesar de las diferencias, el crecimiento compensa los aumentos en las diferencias y la pobreza se está reduciendo, pero hay otros efectos que no son tan positivos. Uno son la inseguridad que genera, porque nos cambia las reglas del juego. La deslocalización de la industria es un ejemplo que afecta a los países desarrollados, que las industrias se van hacia países con bajos costes laborales. También ahora ya está empezando, y es un problema que no es más que incipiente, pero que puede tener un gran calado, que es la deslocalización de los servicios. Y también, debido a esta mayor movilidad de los factores, algunos autores señalan que hay un mayor riesgo de crisis financieras. En definitiva, en cuanto al tema de los efectos, podríamos decir que el problema de la globalización es que es un mecanismo para generar riqueza, pero el problema está en cómo se reparte. Puede haber, primero, hay países que se ven marginados de la ola de crecimiento, luego hay países que no se ven tocados por la riqueza que genera la globalización, y luego hay falta de equidad en el reparto. Y también aquí la experiencia lo que nos dice es que aquellos países que cuentan con instituciones con capacidad para distribuir la riqueza con equidad son los que más favorecen a sus ciudadanos. también la experiencia nos dice que a largo plazo los efectos de la globalización suelen ser más positivos porque se superan estos problemas que aparecen a corto plazo.
Al tratar usted el tema de la antiglobalización, habló también del trasfondo de los movimientos antiglobalización.
Bueno, ahí lo que señalaba es que hay razones ideológicas. Es decir, el capitalismo, y hay sentimiento anticapitalismo y antimercado, y además el hecho de que, por suerte o por desgracia, los rivales al sistema de economía de mercado hayan desaparecido, es decir, el sistema de planificación centralizada se ha demostrado que no funciona, incluso países como China pues han abdicado de este sistema, entonces ha dejado a muchos intelectuales e idealistas de izquierda sin un enemigo a que batir, ¿no?, con el que luchar. A esto se le une sentimientos de antiimperialismo y antiamericanismo y sentimientos anti-grandes corporaciones en muchas ocasiones por comportamientos no precisamente saludables. Entonces esto genera un cuerpo de gente que está frente a la globalización. Por otro lado, este tipo de sentimientos sería con sentimientos más o menos sentimientos progresistas que estarían en contra de la globalización. Luego, por otro lado, aquellos empresarios que ven su negocio arruinado por fruto de la globalización o industrias tradicionales que no han evolucionado, que se tienen que desplazar su centro de producción a otros países. Esto afecta a empresarios, a trabajadores, y entonces ahí el miedo a la deslocalización genera otro bloque de gente en contra de la globalización. A esto se une la propia crítica antisistema, es decir, al comportamiento del sistema económico mundial, el orden económico mundial y el comportamiento de algunos organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que se dice que, bueno, que han aplicado lo que se llama el consenso de Washington, es decir, para crecer hay que liberalizar y aplican a rajatabla unas reglas únicas sin pensar aquí en países, sin pensar a qué países lo estamos aplicando.
En su opinión, ¿estos movimientos antiglobalización tienen razón en parte?
Tal como yo defino la globalización, es un choque, si lo que se llama un shock tecnológico positivo. Es como la revolución industrial, es como el descubrimiento de América, a un trabajador que estaba desarrollando su actividad en un taller artesano y que gracias a la mecanización de la revolución industrial le afecta negativamente, pues ese señor protesta con razón. Pero es que tú no puedes ir contra las leyes del progreso. Entonces ahora las nuevas tecnologías, la globalización, el aumento de la competencia, esto genera problemas que son legítimos, que la gente se sienta preocupada, pero el progreso en muchos casos va asociado a las nuevas tecnologías, y las nuevas tecnologías son las impulsoras de la globalización. En cualquier caso, lo que también señalo es que muchas veces se critica una parte de la globalización, porque la misma globalización es la que está generando mucha riqueza en países como India y China, que tenían unos niveles de pobreza enormes, y en otros países del sudeste asiático, y también la misma globalización en la que a lo mejor genera problemas en otros países porque no la toca, o en los problemas donde su industria se ve deslocalizada. Pues es que la globalización es un fenómeno complejo y hay muchos aristas para interpretarlo. En cualquier caso, lo que sí quiero destacar es que para hablar de la verdadera dimensión del sentimiento de antiglobalización es que en la década de los 50 y en los 60, los líderes de opinión en los países en vías de desarrollo, como pueden ser Raúl Prebisch, Fernando Cardoso, Samir Amin, Osvaldo Sankel, el Kenyatta Nkrumah, es decir, la gente, los intelectuales, estaban en contra de la globalización, mientras que ahora no. Ahora el sentimiento de antiglobalización es más fuerte en los países ricos. Si los países pobres lo que quieren, y de hecho Fernando Cardoso llegó a ser presidente de Brasil liderando un proceso globalizador. Es decir, que el tema depende de cómo se reparte y ya las cosas no son tan claras. Pesan mucho los sentimientos antisistema y hay gente que hace mucho ruido, que tiene muchas razones en algunas de las cosas que dicen, pero que a veces es ir contra la propia evolución de la tecnología, y eso es complicado.
Podríamos decir, en cualquier caso, Francisco Mochón, que quizás algo de la antiglobalización es positivo al final, o puede ser positivo al final para la globalización.
Hombre, todo lo que sea preocuparse por el reparto, porque haya instituciones que actúen de forma, que procuren que la riqueza se distribuya de forma equitativa, eso es positivo. Entonces, esto es difícil, pero eso es positivo. También habría que decir, porque de hecho algunos hablan de la necesidad de que instituciones regulen cómo funciona la globalización. Entonces, en ese sentido, habría que decir que el capitalismo se inventó y empezó a funcionar en el siglo XIX, pero sus mayores efectos positivos han tenido lugar a lo largo del siglo XX, cuando fue conocido, regulado, y cuando se establecieron medidas para combatir los fallos de mercado. Es decir, que probablemente con la globalización estemos en una situación parecida. Es una máquina de generar riqueza, puede generar también mucha desigualdad, y a lo mejor lo que conviene es, que no es fácil, establecer unas reglas del juego para todos.
¿Y cuáles serían, Francisco Mochón, los interrogantes de cara al futuro que usted se plantea? Los riesgos y los interrogantes de cara al futuro.
Bueno, yo probablemente diría, bueno, vamos a ver, ¿en qué medida algunos países que están marginados van a permanecer como tal? ¿Qué va a ocurrir con Asia? Si ya hemos visto que la globalización, uno de los problemas que se le puede achacar es que no es tan global como parece. Hay países que no se ven tocados por la globalización, y estos son los más pobres y los más marginados. Y entonces había que decir que realmente las leyes que guían la globalización son las mismas que el mercado y que el capital. El capital va donde hay unos rendimientos y mayor rendimiento y menor riesgo. Entonces, muchos países tendrán que hacer un análisis interno, ver cómo gestionan ellos lo público, qué marco institucional ofrecen para que sean atractivos para inversiones, no ya de multinacionales de los países solo desarrollados, lo que ya he dicho, que precisamente una de las de los hechos positivos de la evolución reciente de la globalización es que cada vez este es un proceso de doble dirección. Es decir, ya hay auténticas islas de prosperidad en ciudades del sur, es decir, de ciudades de los países en vía de desarrollo, como Shanghái, Bombay, Estambul, San Pablo, es decir, o Bangladesh, es decir, son realmente focos de riqueza. Y lo mismo ocurre con las multinacionales que operan con sede en estos países, y el tema está en ver qué va a ocurrir, qué importancia relativa y en qué medida, de forma progresiva, estas multinacionales van a actuar en pie de igualdad con las de los países más desarrollados.
Entre los interrogantes que usted ha planteado de cara al futuro de la globalización, ha planteado también uno de los grandes debates actuales, que es el papel de las instituciones. Y si en realidad las instituciones actuales que pueden controlar o supervisar esa globalización son las necesarias o las más eficientes.
Ese es un tema difícil. Todo el mundo lo que dice es que sería muy importante la cooperación nacional e internacional, que esto haría que la globalización generara unos efectos mejor distribuidos, y entonces aquí la pregunta es si es posible hablar de una gobernanza de la globalización, si es posible hablar de un consejo mundial que supervise, si estamos ante temas donde se mezcla la globalización con el medio ambiente, si quién controla los mares, quién controla que no se pesque, si son recursos comunes. Pues bueno, la globalización también tiene algunos tintes de que no depende de nadie, o que nadie, y si cada uno va pensando exclusivamente en lo suyo, no es lo apropiado. En cualquier caso, lo que por lo menos había que decir es que había que empezar porque los organismos que tenemos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, es decir, la Organización Mundial del Comercio, que actúen de una forma más transparente y que sean más representativas del peso económico y del peso de la población de los distintos países que la integran, y no solamente en base a una privilegios del pasado, muchos de ellos generados en la Segunda Guerra Mundial.
Usted apunta, y ya con esto terminamos, Francisco Mochón, usted apunta varias pistas para avanzar de una manera positiva en la globalización de cara al futuro. ¿Cuáles serían estas pistas positivas?
Bueno, vamos a ver, yo lo que el trabajo lo termino con un análisis sobre posibles estrategias a seguir, algunas reflexiones desde una primero desde una perspectiva europea y posteriormente desde una perspectiva española. Desde una perspectiva europea, lo que digo es que Europa se tiene que dar cuenta que la probablemente la única fuente de riqueza que va a estimular el crecimiento de Europa es la tecnología y la innovación. Y que la situación de partida no es precisamente muy positiva, porque el mercado de la Unión Europea es una oportunidad para otros países como China, como India, como Singapur, que se están beneficiando de la globalización, y es mucho más oportunidad que esos mercados lo son para nosotros. Y por otro lado, que la política científica y tecnológica de la Unión Europea está establecida con criterios claramente anticuados. Las prioridades son las grandes empresas tecnológicas y la agricultura. Y que el futuro nos dice que realmente pues había que pensar en estimular la competitividad y la innovación de todo el tejido productivo, que había que impulsar la transferencia tecnológica, sobre todo a las pymes, que había que propiciar la generación y aplicación de nuevas tecnologías en la sociedad en general, y que había que preparar a las estructuras regionales, porque ya no van a recibir subvenciones que lo único que tienen que hacer es actuar pasivamente para que le financien las infraestructuras, sino que ahora las subvenciones deben de ir canalizadas a las nuevas tecnologías, y esto es que esto requiere un comportamiento activo.
¿En el caso de nuestro país?
En el caso de España, de nuevo había que decir que las peculiaridades que ofrece España respecto a los países de nuestro entorno, de la OCDE y de la propia Unión Europea, son realmente claramente negativas. Primero, España invierte en I+D+I aproximadamente la mitad de lo que nos correspondería con nuestro grado de desarrollo medido, o sea, con la media de los países de nuestro entorno. Y segundo, que tenemos una estructura productiva caracterizada por un peso excesivo de los sectores tradicionales y hay pocas empresas que ofrecen productos de tecnología avanzada. En consecuencia, entre los retos a superar está aumentar el número de empresas innovadoras que son las que optan por la implantación de estrategias tecnológicas, hay que propiciar el aumento del número de investigadores que trabajen en las empresas y hay que estimular la colaboración entre la universidad y la comunidad académica, a veces excesivamente centrada en lo que es la excelencia, y hacerlo esto más compatible con los intereses de la empresa que van por la eficiencia. De cara al futuro, la política de innovación debería de saber especializarse y sus instrumentos debían de ser realmente, debían de establecerse una vez que se identifican los problemas, una vez que se establecen prioridades y se diseña ayuda con carácter específico. En este sentido, había que estimular las agrupaciones geográficas empresariales para que hayan economías de aglomeración. Hay que sustentar el crecimiento en la tecnología y el conocimiento y la innovación. Y hay que hacer un tejido productivo que su centro de gravedad debe desplazarse hacia sectores con un mayor contenido tecnológico. De la forma en que España sepa utilizar las nuevas tecnologías dependerá que sepamos aprovechar las oportunidades que ofrece un mundo cada vez más globalizado.
Muchísimas gracias, Francisco Mochón Morcillo, catedrático de Análisis Económico de la UNED. Hasta una próxima ocasión y muchísimas gracias por estos minutos.
Pues muchísimas gracias.